Dice la tía. Y lo consiguió, ya lo creo, Debbie Harry, Blondie. Estamos en Twitter. Qué bien decimos Twitter aquí en este programa. Twitter. Desde Cuba Amanece. La gente nos está viendo ahora porque estoy con Barbie Recanati. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Qué alegría. A ver si te podemos... Hola, háblame un poquito.
Sí,
bien.
Ahí está.
Barbie Recanati, una argentina que además ha hecho un libro que se llama Mostras del Rock, que ha tenido un grupo argentino muy famoso, que fuisteis dos veces candidatos a los Latin Grammy. Tú eres una persona que sabe mucho de esto y que le haces un homenaje en este libro, Mostras del Rock, a las féminas, algunas de ellas no tan olvidadas, otras un poco olvidadas, pero la primera pregunta obligada, Mostras del Rock. ¿Pero esto qué? ¿Esto por qué es lo de Mostras? A mí me suena monstruo, pero no lo sé, ¿eh?
Está bien, es eso. Lo que pasa es que Monstruos del Rock o Monstruo del Rock era como un concepto muy conocido en el metal y en el rock y como en esta escena un poco más masculina y con esta fragilidad. Entonces la idea era que sea el femenino de eso, porque eran todas protagonistas muy potentes y de la escena del rock, pero burlarse un poco de la masculinidad del rock. Entonces recurrí a Mostras, que en Argentina se usa mucho en el ambiente queer y se utiliza mucho desde un lugar como que Mostra es esa drag que está bailando arriba del escenario, es esa tipa que está vestida increíblemente... por encima del estándar de lo que vemos, como que es algo súper hermoso y llamativo y valiente. Entonces, Mostra del Rock me parecía el mejor nombre.
Pues el libro se llama así, Mostras del Rock. Pregunta fundamental en todo esto. Para conocerte un poquito, Barbie Recanati, me gustaría que me dijeras por qué el libro se llama Mostras del Rock y qué tiene dentro.
Bueno, me pasó que a mí me invitaron a hacer un podcast hace unos años sobre mis influencias. Y que eran las mujeres.
Perdona,
que me habían
¿cómo
influido.
¿Se llama el podcast?
Igual, Mostras del Rock. Y fue en el 2018 y yo hablaba sobre las músicas que a mí me habían marcado. Y bueno, el podcast, cuando lo empecé a escribir, le quise armar un prólogo. Y el prólogo empecé como a investigar sobre el origen. Y ahí apareció la historia de Mami Smith. Y yo siempre fui muy melómana y coleccioné muchos discos y creí que sabía mucho de música. Entonces cuando me encontré con esa historia me enojé mucho porque dije, si esta historia es real, ¿cómo puede ser que yo a mis 30 y pico nunca la haya escuchado? ¿Y cómo hubiera sido mi vida si a los 13 años me hubieran dicho que todo empezaba con una mujer? Y ahí empecé como a indagar más y más y terminé como llegando a un manifiesto enojado de la historia del rock. Y el libro definitivamente se transformó como en reescribir la historia de mi adolescencia con las historias esas que me faltaban.
Y aparecen figuras como Patti Smith, como Debbie Harry de Blondie, Jefas del Blues, Aretha Franklin. Echa de menos, por ejemplo, a Tina Turner.
Ok. Bueno, hay al final...
Sobre todo por el sufrimiento de Tina en su vida musical y personal, ¿no?
Al final del libro, justo es una de las primeras personas que nombro, hay algunas artistas como las que nombraste, que son las más famosas, que eran las que formaban parte de mi guión inicial en el podcast, pero las historias que cuento de ellas no son las más famosas. Y lo que me pasó fue que, para mí, el libro no era tanto de personas, sino de historias. Y estas historias eran las que a mí, para mí, habían creado el rock actual, la música actual como la conocemos. Y en el medio habían un montón de artistas, como Tina Turner, Stevie Nicks, Madonna, que no aparecían porque yo creía que esas historias ya tenían sus documentales en Netflix, ya tenían sus biografías, habían sido...
Se había hablado de ellas y de otras no, ¿no?
Claro, eran artistas tan famosas que sus historias, inclusive las partes más oscuras, ya las conocíamos. Whitney Houston, no sé, miles. Pero en este caso, por ejemplo, la historia que yo cuento de Aretha Franklin, cuento dos, hay una que yo no la conocía. Y lo mismo...
Cuéntanosla, ya que estás.
Que tiene que ver con...
Tú eres la protagonista. Hoy la gente de Twitter que está viendo desde Q Amanece, que te está viendo, quiere saber cosas de ti. Así que cuenta todo lo que has escrito aquí. Bueno, todo no puedes, ¿no? Pero
bueno, en el caso de Tina Turner, de Aretha Franklin, era que ella había sido madre a los 13 años... Y para antes de los 17, 18, cuando su carrera comienza a dispararse, que ella era hija de un pastor muy acomodado, tenía como un montón de recursos para poder salir de gira y comenzar su carrera, pero era madre. Entonces decide dejar a sus hijos con su tía y ella dedicarse a la música. Y esa decisión es una decisión que no se cuenta hasta hace muy poco tiempo, porque es tan poco aceptado por la sociedad que una madre... elija por su carrera por encima de la crianza, que sería muy difícil empatizar con Aretha Franklin si lo cuenta la industria. Sin embargo, para la industria sí era divertido contar la cantidad de hijos no reconocidos que tenía Mick Jagger o Bob Dylan. Entonces, ese doble estándar sobre la maternidad, la paternidad y la crianza también forma parte del sexismo que hace que muchas artistas no puedan continuar con su carrera. Tanto las que eligen la maternidad como las que no. Y para mí esa información son hechos, no debería ser tan arbitrario que contamos y que no. Por eso este libro sí es arbitrario, porque lo que elijo contar es, bueno, las cosas que a mí no me contaron. Así que es un libro que, más que de biografías, es de historias feministas y también historias de sexismo, más que feministas, porque hay muchas historias de sexismo.
¿Estás sonando un poquito de Aretha Franklin?
Bueno, la segunda historia en la vida de Aretha es sobre esta canción, que es de Otis Redding.
¿Qué casualidad?
Sí. Esta canción es de Otis Redding, y Otis Redding tiene una charla con uno de sus músicos que dice: no, estoy pasándola muy mal con mi mujer. Y su músico le dice: bueno, lo que pasa es que vos tenés que exigir más respeto. Y él ahí, en un brote de inspiración machista, se sienta y empieza: yo llego a mi casa después de las giras y quiero respeto. Llego después de días de viajar y lo que único que exijo es un poco de respeto. Y esta canción sale, no tiene mucho éxito tampoco, sale en las radios normal, y Aretha la escucha y dice: me parece que Otis está un poco confundido. Y sin tener un marco teórico del feminismo ni nada por el estilo, yo creo que Aretha seguramente no se consideraba una feminista, menos en esa época, pero sí lo era. Entonces agarró esa canción y dijo: cuando llegas a tu casa después de la gira, lo único que yo exijo es un poco de respeto. Cuando llegas cansado de viajar, lo único que yo exijo es un poco de respeto por estar adentro de esta casa todo el tiempo y limpiarte y hacerte la comida. Pero sobre todo, por fuera de esa letra, hay un coro al final que comienza, creo que ahora, que lo que dice es algo así como: chupame el coño. Entonces, De repente que un montón de mujeres estén diciendo esto en el coro de una
cambia
canción.
El concepto de la canción y la...
Pero
y
no
la
solamente el concepto. La libertad de que un montón de mujeres estén diciendo algo sexual y tan libidinoso en una canción, en una época donde las mujeres no podían cumplir ese rol. Los hombres ya siguen al rock, pero las mujeres no. Al día de hoy, creo que sería escandaloso en una canción, y ellas lograron meterlo y que la gente lo cante a los gritos sin entender bien lo que estaban cantando. Y esta canción fue una de las canciones más exitosas en la historia de Estados Unidos. Muy por encima de la Otis Redding y un muy por encima de todas las canciones que hayan salido en la historia del rock.
Es una barbaridad, y te tengo que felicitar por cómo has contado la anécdota, porque es rigurosamente cierto todo lo que has dicho desde el principio hasta el final. El desprecio con el que llegó a su casa Otis Redding, conocido por todo el mundo como uno de los grandes magos del soul, y lo que ocurrió fue ese exactamente. Qué bien lo cuentas, Barbie. ¿Por qué no coges la guitarra y nos tocas algo? Estoy deseando escucharte. Que hagas algo, que nos cuentes, que nos digas qué vas a tocar, porque me imagino que tú debes ser una caja de sorpresas. Luego te preguntaré más cosas de mujeres. Antes de que toques algo, ¿las mujeres han sido reconocidas, o con este libro intentas tú que sean reconocidas un poco? ¿El rock no les ha permitido salir, sacar la cabeza?
Yo creo que el rock le permitió...
¿El rock es machista, Barbie Recanati?
Ultra machista y sexista, por supuesto. Pero yo creo que el rock le permitió...
Coño, qué pregunta acabo de lanzar ahora.
Sí, pero el rock le permitió a los hombres en general, en la historia, expresarse en todas sus formas. Gordo, flaco, pelado, con rastas. En casi todas sus formas, porque igual el rock, más que sexista, también es muy racista, pero... En lo que me compete a mí, digo, realmente hombres de todos los talles, tamaños y voces han podido expresarse, y sin embargo a la mujer se le dio siempre un único espacio, que era el de una voz excesivamente virtuosa, un talento excesivamente virtuoso por encima de más que la estándar, cuerpos hegemónicos, bellos. Cuando encontrabas una mujer, al día de hoy, cuando encontrás una mujer tal vez expresándose arriba del escenario, que no cumple con los estándares hegemónicos, es porque tiene una voz como casi como la de Freddie Mercury. Sin embargo, no se le exigió nunca eso a los hombres en el rock. Kurt Cobain podía andar todo sin bañarse, despeinado, con ropa holgada y la voz un poco afónica, y tampoco necesitaba ser Bob Dylan en sus canciones. Con tres acordes estaba bien. Creo que en la cima, como Kurt Cobain, ninguna mujer le era permitido eso. Entonces, desde los años 20 hasta ahora, súper sexista. Está cambiando, pero yo creo que el cambio se va a dar si tenemos un poco de revisionismo y podemos ver para atrás lo que sí sucedió y no nos contaron. Porque esas músicas sí estaban, influyeron en un montón de músicos, cambiaron las reglas del juego un montón de veces, pero antes de internet estaba todo en manos de un periodista, un locutor, un escritor, y digo uno porque mujeres en esos roles no habían. Entonces la historia que se elegía contar era la historia que quedaba. Y hoy está la información, pero es muy difícil recurrir a ella, porque si no está en un libro o no está en un artículo que se repite a lo largo del tiempo. Y para mí, bueno, una de las historias que para mí son más importantes, porque es muy desconocida para la artista tan famosa que es el caso de Joni Mitchell. Que Joni Mitchell saca Blue... que el año pasado...
Espectacular artista.
El año pasado fue nombrado por la revista Rolling Stone como, creo que el segundo o tercer disco, mejor disco de la historia de la música.
Cierto.
Y después de Blue, un disco increíble, con afinaciones súper raras y muy dramático, Joni Mitchell comienza una carrera más experimental. Pero la casualidad es, que no es casualidad, que primero enterarme que esa afinación que usaba Joni Mitchell tan extraña era por las secuelas de la polio que tuvo. Entonces sus dedos estaban como aturdidos y no podía hacer acordes, entonces inventó nuevos acordes.
Como encogidos, entiendo,
sí,
¿no?
Sus letras eran súper dramáticas, pero sus letras no eran dramáticas porque había leído poesía. Sus letras eran dramáticas porque había vivido pobre, menor de edad, en la calle, con un bebé al que no podía alimentar y amaba, y tuvo que abandonar. Y... por fuera de eso, sale adelante, hace un disco como Blue, y la revista Rolling Stone, que lo nombró como uno de los mejores tres discos, dijo que era un disco bastante pretencioso y decidió utilizar dos páginas enteras de la revista con un gran árbol genealógico mostrando a todos los hombres que sabía, con los que había tenido sexo Joni Mitchell, y por los cuales la revista Rolling Stone creía que Joni Mitchell había llegado a donde llegó.
Eso sí que me parece utilizar, rebuscar mucho todo. Cuando tenía una personalidad Joni Mitchell fuera la revista Barbie Recanati, la revista Rolling Stone, ¿también es machista?
Bueno, yo creo que todo.
Yo te iba a preguntar de todo.
Yo creo que hoy no tiene que ver con el medio. Yo creo que hoy en la revista Rolling Stone trabajan muchísimas mujeres. Y eso hace que inevitablemente la revista sea menos machista. Porque se le da espacio a la firma de mujeres. Y la única forma de escapar al sexismo es con equidad. De la misma forma que en una revista donde todas las personas son blancas y de clase media, la revista va a ser racista, por más conciencia que tenga. Si no hay palabras en primera persona, es muy difícil escaparle a eso. Pero bueno, el caso de Joni Mitchell para mí es una muestra de que las pocas artistas que nos llegaron en el recuerdo llegaron por medios y circunstancias que no son las normales. No es que fueron, estudiaron música y escribieron buenas canciones y salieron adelante. Estaban completamente destruidas moralmente. Estaban completamente destruidas hasta profesionalmente. Y tal vez por eso rompían tantas barreras. Y bueno, y hay muchas otras que no son Joni Mitchell que hicieron cosas...
¿Estás escuchando de fondo esto?
Sí, y que... Cuando la primera vez que escuché Big Yellow Taxi, la primera vez que escuché Blue.
Pero tú emocionada, estás hablando emocionada.
Creo que son discos que hoy son considerados los mejores de la historia. Y es imposible que el cambio no se dé si no hacemos un revisionismo sobre los que nos perdimos y lo que debería haber pasado. Porque también yo crecí con la injusticia del discurso que a mí me decía, bueno, pero no sé por qué exigís equidad. Mirá Joni Mitchell. Pero nadie me contó la historia de cómo Joni Mitchell llegó donde llegó y bajo qué circunstancias, con qué razones. Entonces, si yo hubiera tenido esa información en mi mano, esa discusión le hubiera dicho, yo quiero tener una carrera musical sin tener que pasar por lo que pasó Joni Mitchell.
Da gusto escucharte, qué maravilla. Te tengo que felicitar, Barbie Recanati, porque el discurso que tienes es espectacular. Es de empoderamiento, pero razonas todo lo que estás diciendo. Hay gente que dice cosas y no sabe muy bien por qué lo está diciendo. Fíjate si tienes razón en todo lo que estás comentando, que yo cuando era pequeño me iba a los mercadillos a comprarme discos. Igual me compraba un disco de James Brown, que me compraba un Pink Floyd, que me compraba un Emerson, Lake and Palmer, y me compré discos de Linda Ronstadt, de Carole King, de Joni Mitchell, de Emmylou Harris. En el disco aparece Linda Ronstadt. Me quedo flipado. Me vuelve loco Linda Ronstadt. Y nunca ha sido, en este país, si no es por el Lago Azul, no hubiera sido conocida. Pero qué tipa, qué historia tiene también.
Bueno,
¿no?
Linda en Argentina casi que no es conocida. Es muy poco conocida.
No.
Sí. Es muy poco conocida.
¿Me lo estás diciendo de coña esto?
Te lo digo de verdad. Y
esto es un número uno
exactamente. Eso es un poco lo que trato de explicar en el libro.
Y
sí,
hablando,
por supuesto.
Porque a ti no te cae nadie ni debajo del agua, ¿eh?
No. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou.
Sleepy eyes, how happy I'd be. costó 150 pesetas este single cuando me lo compré. Compraba música de todo tipo y el Blue Bayou, el Lago Azul, me rompió el corazón y me lo rompió todo. Pero es que esta canción la escuchas ahora y está... ¡Es vigente! Es sí. Que suena como si la hubieran producido hace 5 días, Barbie.
Bueno, el hecho, para mí, es importante a veces entender el porqué de los enojos. Y creo que a veces también el sistema capitalista en el que vivimos, todo es muy funcional a ese sistema capitalista. Como que históricamente, inclusive desde un punto de vista, ahí habría que hablar con una antropóloga más que conmigo, pero desde un punto de vista más histórico, hay como un montón de olas que en Estados Unidos se puede reflejar siempre muy bien, porque es como la meca del capitalismo que refleja en el mundo, donde las mujeres tal vez cuando más se empoderaban eran cuando los hombres iban a guerra y salían de la casa y se quedaban solas, pero siempre era muy importante que la mujer esté acostumbrada al lugar que le tocaba en ese sistema. Y ni hablar por fuera de la mujer, las identidades que no encajan en ese binarismo. ¿Me entendés? Como las mujeres trans, los varones trans, lesbianas que no se identificaban como mujeres.
Y me imagino que en aquella época, más todavía, si eras lesbiana o pertenecías a algún movimiento que estaba en la sombra, si decías algo, ¡pap!, te daban.
Pero por supuesto, de hecho, bueno, hay un par de historias donde hablan mucho de esa época y es...
Cuéntame una de esas historias, ahora.
Bueno, Shane County era una artista del círculo muy cerrado de Andy Warhol. Andy Warhol tenía alrededor un montón de...
Palabras mayores, ¿eh? Andy
Warhol. Palabras mayores, sobre todo porque él consideraba que todo su círculo artístico, donde el arte realmente reflotaba, era en sus compañeras trans, drags de la época. Entonces, claro, tenías teatro en off, tenías música... tenías a estas guionistas trans en Nueva York que solo Andy Warhol les daba ese espacio. Finalmente, algunas terminaron en tapas de discos, en canciones. La canción Walk on the Wild Side de Lou Reed.
Me acabas de leer el cerebro, te iba a decir, Lou Reed, es eso que estás comentando tú, el Walk on the Wild Side, el caminar por la senda peligrosa, es esa canción un poco, ¿no?
Yo creo que si tuviera que elegir a...
Esta pasada de canción, que esto no es una canción normal, esto es
no.
Una bomba de relojería.
Y esta canción, además de ser una canción hermosa, es una forma de Lou Reed, es un manifiesto de Lou Reed de visibilizar a esa escena, algo que relata de dónde vienen. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she, she says, "Hey babe, take a walk on the wild side." Él se transformó en ella.
Y al final todos caminan por la senda peligrosa, sí. Que era una época en la cual se caminaba por la senda peligrosa. Era una actitud, además.
Sí. Y acá, bueno, quiero ver aquí el nombre. Candy es Candy Darling. Candy Darling, que la pueden ver si quieren en la portada del disco de Anthony and the Johnsons, que creo que es del 2004, muchos años después. Muchas de ellas, bueno, terminaron etapa también de los Smiths. Y Candy Darling, el otro día me enteré también que es un buen club en Barcelona. Y, pero
todo lo que se aprende, ¿eh?
Todo lo que se aprende.
La escuchamos y vamos a desconexión a nivel nacional. Estoy emocionado contigo, tía. Entiendes de música un huevo. Pero te lo digo de verdad, hace mucho tiempo que no me pasaba hablar con alguien que con la que digas, hostia, esto lo escuchamos y nos vamos. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, "Hey babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey Joe, take a walk on the wild side." Sugar Plum Fairy came and hit the streets.
looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side.
Desde que amanece apetece.
Radio 4G, siempre contigo. Radio 4G. Desde que amanece apetece, con Fernandisco, en Radio 4G.
Tan chula, estamos hablando con Barbie Recanati, la creadora del libro Mostras del Rock, una tía que sabe de música lo que no está escrito, que nos lo está contando aquí, un travesti, un trans. ¿Qué diferencias hay? Me estoy volviendo loco, ¿no? Porque en este caso yo creo que Sylvester, el que dice You Make Me Feel, esta canción que suena, que es una bomba, que tiene 40 años ya en el mundo de la música, que se ha bailado en Estudio 54. ¿Era un travesti? ¿Era trans? Explica las diferencias, que tú, Barbie, lo explicas muy bien.
Bueno, primero, ante todo, creo que estas cosas son buenas siempre que las explique una persona de la comunidad trans. Lo único que sí puedo yo explicar, viniendo desde Argentina...
Es que yo quiero tu explicación.
Es lo que ellas me explican a mí.
Por lo que
digo,
en Argentina okay, habláis de eso.
Ok. Mis compañeras trans me explican a mí que en Argentina las mujeres trans y las mujeres travestis, la diferencia es política, no tiene que ver con...
¿Esa matización? Házmela.
Sí, porque durante muchas décadas en Argentina se utilizó de forma despectiva la palabra travesti para las compañeras trans que trabajaban sexualmente en la calle.
Aquí mucha gente despectivamente dice, este es un travelo.
Bueno, y sobre todo el uso del artículo, ¿no? Que son mujeres travestis, mujeres trans, o son varones travestis, varones trans. Hay una diferencia gigante. Entonces, en ese sentido, durante muchos años, al día de hoy, a las compañeras travestis se les ha negado derechos laborales, en Argentina, por suerte, los derechos laborales y de identidad ya están, pero durante muchos años se les negó cualquier tipo de derecho básico, derechos de uso de baño o voto, o lo más indigno que puedas imaginarte. Entonces, bueno, la sociedad cambió y hoy tal vez una chica de 18 años trans puede tener una vida muy distinta. Y ahí es cuando viene la diferencia política con sus compañeras travestis, que al fin son todas compañeras trans con un pasado y un presente muy distinto frente a la sociedad. Es como una apropiación de una palabra política. De nuevo, este es el relato que yo traigo, que me cuentan mis compañeras trans, porque creo que sería mejor explicado por ellas. De cualquier forma, creo que siempre, inclusive hay un artista del libro que es Genesis P.O. Ridge, de Psychic TV y un montón de agrupaciones que fue teniendo a lo largo de la historia, que desafía continuamente, década a década, las etiquetas, ¿no? Y yo creo
hay
que...
Hay que tener un par de narices para desafiar las etiquetas década tras década.
Bueno,
y no cansarte.
No, no, es que de hecho, lejos, cuando comenzó, no tenía que ver... desde los 18 años, que ya su identidad era no binaria, pero siempre desde el arte fue mucho más apreciada en su obra, porque hacía estos happenings en Inglaterra, donde los museos terminaban escandalizados con sus obras y la llegaron como a expulsar del Reino Unido. Pero la realidad es que antes de fallecer, ya venía con un proyecto de 15 años de mimetizarse con su pareja, al punto de que eran dos personas en uno y siempre hablaban en plural. Y todo eso yo lo leía y no lo podía entender, como mi cerebro no podía asimilarlo. Y yo creo que eso...
Entiendo que venías de otra cultura y por tanto eso no te lo habían explicado, lo
claro,
estabas descubriendo.
De hecho, entonces, casi ninguna cultura, porque Genesis Peerridge como que ya avanzaba tanto... que dejaba atrás a cualquiera, pero el punto es que creo que eso es lo más rockero que hay. Romper con las etiquetas al punto de que el mismo rock se vuelva tan status quo. Creo que las historias de este libro un poco lo que relatan es eso. Siempre...
¿Tú quieres decir que eso también es rock?
Pero para mí lo más rockero es desafiar... ese estándar del rock y ese statu quo que uno cree que yo soy el más rockero porque tengo esta campera de cuero que me acabo de gastar 800 euros.
Eso es pose.
Estas botas pose. Con este pantalón y encima maltrato a las mujeres. Más rockero no se puede. Y al final sos como un títere de lo que el sistema te quiso hacer creer que era el rock.
Da gusto escucharte y ahora quiero que escuches a los oyentes. Mira, en Vitoria, Javi, te escucha este audio que es para ti.
Buenas, es un gusto saludarte y lo que habéis hecho tú y Leonor Marchesi, bueno, pues no tiene nombre. Venga, besos.
Ha leído el libro, le ha gustado, sabe que Leonor es la parte de la ilustración, porque el libro es un...
No, Power Paola, perdón.
Power Paola, sí. Vale, cuando estás leyendo el libro... Es alucinante porque puedes ir leyéndolo, ver los dibujos. Power Paola hace toda esa parte y colabora contigo en simbiosis, entiendo, ¿no?
Sí, ella es una ilustradora colombiana enorme en Latinoamérica. Tiene su obra maestra, que es Virus Tropical, que está novela gráfica y película animada. Y cuando comenzó la pandemia, comenzamos a trabajar a la par. Estábamos las dos en el encierro, entonces yo le mandaba las historias y ella las iba dibujando. Y escribió todo el libro a mano, algo que es hermoso y fue un trabajo muy duro, porque cada vez que teníamos que volver atrás con la edición, tenía que volver a escribirlo.
Vaya jaleo, Mostras del Rock se llama el libro que ha escrito Barbie Recanati. Y antes de que te pregunte, nuestra becaria, que es María Peñafiel, que te quiere hacer una pregunta sobre el libro, sobre ti. Mira, dice Ana Belén de Rivas, dice: Fer, por favor, ¿puedes preguntarle a la invitada Barbie si en su libro habla de la cantante del grupo Warlock Dorotech? O Dorotech, se llama ella, es un grupo de rock ochentero, tenía una voz rasgada y bonita a la vez. Gracias y suerte con el libro.
No la nombro.
La gente entiende de música aquí
sí,
en esta casa, ¿eh?
Y creo que, perdón, pero eso también es algo que me parece que lo digo, bueno, al final del libro... que espero que este libro también impulse a otras personas a hablar de sus propias mostras del rock o del pop o del techno o de lo que sea, porque esta es una mirada muy muy personal de la música que yo escuchaba en mi adolescencia, y es infinita la historia que no se cuenta.
Mira, es Jandro, un taxista de Madrid, que creo que te quiere decir algo.
Bueno, pues sí, estoy escuchando atentamente la entrevista y bueno, he pasado por un par de túneles y sale de un rato la señal, pero bueno, hay que saberse conformar en esta vida. Y me encanta que esté contando la historia de detrás de las canciones, pocas veces se cuenta.
La historia que está detrás de las canciones, cuando sonaba el Walk on the Wild Side de Lou Reed, hablaba de Lou Reed, con quien estaba casado Lou Reed, que esa persona con la que estaba no aparecía luego en las historias. Y todo eso, yo me imagino que... yo tengo la sensación, ¿eh? No te rías o no sufras con lo que te voy a decir. Yo tengo la sensación de que cuando has escrito esto y cuando hablas conmigo, esa parte que me cuentas es una parte que has vivido con mucho sufrimiento.
Bueno,
es
sí.
Que lo percibo.
O sea...
Esto, cuando has descubierto esto y lo has ido poniendo en el libro, dices, hostia, qué mal lo tienen que haber pasado algunas tías rockeras.
No, es que también yo soy música muy pequeña. Y hace más o menos cinco años...
tú eres pequeña, coño.
Sí. Hace más o menos cinco años...
tú eres muy joven.
Estoy con mi carrera solista. Y antes de eso tuve como 12 años una banda con hombres. Y era la cantante de un grupo. Como que ahora es mi carrera solista y es bastante distinto. Y en Argentina el movimiento musical es muy feminista en este momento. Pero previo a eso... era como una escena muy masculina donde habían muy pocas mujeres arriba de los escenarios. Y yo creí durante esos 12 años que era igual que los demás. Y a medida que iban pasando los años, iban pasando cosas que decía, bueno, tal vez no es tan así. Y un día cuando me di cuenta de la realidad, me quise alejar de la música porque sentí que era... Dije, no puedo contra esta corriente. Es muy injusto todo y no quiero pasar por esto. Y cuando encontré estas historias, me di cuenta que la razón por la que todo era tan injusto y tan difícil no era por el presente, sino porque realmente creo que no tenemos la historia contada. Si yo tengo la información del pasado, es como la dictadura. Cuando vos querés agarrar y decir...
Que allí conocéis eso de cerca y aquí también.
Cuando vos decís, vamos para adelante, basta de hablar del pasado y la dictadura, es una forma de... Todo lo que vas a hacer va a estar mal. La única forma de no repetir errores y la única forma de entender tu enojo y de entender por qué te tratan como te tratan... Es entender lo que pasaron tus padres, tus abuelos, es entender lo que pasaba en tu pueblo hace 30, 40, 50 años. O sea, para mí es muy importante el revisionismo de la historia y tener en cuenta por qué estamos donde estamos y cómo estamos. Y de hecho, para mí lo más importante es de este libro es también que tantas mujeres hoy tienen posibilidad de subirse a los escenarios, tienen que entender quiénes estaban antes y la responsabilidad que tienen. La responsabilidad que tienen de no repetir el esquema de los hombres y hacerle lugar a más mujeres y a más compañeras trans y más compañeras lesbianas y que sea como un lugar colectivo, una escena gigante y no una escena de líderes.
Yo conocí a esta mujer y entrevisté a esta mujer, a Chrissy Hynde de los Pretenders. ¡Hostia, qué carácter! ¡Wow! Yo pensaba que me iba a comer con patatas... Me entró un acojone Barbie Recanati y dije, a la tercera pregunta me va a matar. Porque además al locutor que venía de Italia, que es el que le iba a entrevistar antes en... Esto fue en Londres, en un hotel de Londres de 5 estrellas, lo echó a la calle porque le preguntó por Jim Kerr de los Simple Minds, que había sido su marido. Y cuando como le diga algo que está fuera de punto, me coge... Luego me cogió cariño y ¡qué tipa! ¿Has oído hablar de esta mujer?
No, sí, soy fanática. Está de hecho en el libro y...
Es un poco el estereotipo del que tú marcas en el libro. Mujeres
no.
Con carácter, bruta, bestia, rockera, sin concesiones.
No,
aquí
sí,
estoy
sí.
Yo porque he venido.
Sí, y de hecho, bueno, hay muchas artistas como ella que hoy tienen una mirada tan combativa que es como que dicen, bueno, hay que pasar por todo eso para llegar acá. Y bueno, un poco, igual mi mirada es distinta. Yo creo que no hay que pasar por todo eso para llegar por acá. Ellas ya pasaron por todo eso y creo que es importante recordar cómo se las trató y lo mal que estuvo todo y que cambie un poco, ¿no?
Lo cuentas todo con... a ver, ¿cómo te lo explico? Salva de Elche también te felicita por la entrevista. Salva está en Elche, ese ecosistema de las palmeras de España tan bonito, tan chulo. Javi de Vitoria quiere que te ponga esta nota de audio y quiero que la escuches, por favor.
Buenas, es un gusto saludarte y lo que habéis hecho tú y Leonor Marchesi, bueno, pues no tiene nombre. Venga, besos.
No, vale, me he equivocado. Yo dice, pregúntale por Cemoa.
No, no conozco Cemoa.
Bueno, Javi ya va más allá.
Ya voy a Google, ¿qué es Cemoa?
Sí, sí, me imagino que como te notan los oyentes tan empoderada y tan brillante, ya te van a preguntar por lo primero que les venga a la cabeza.
No, y además hay algo súper interesante sobre el tema de la música, que Europa y Latinoamérica tiene muchas de las cosas que llegaban en música... pre-internet, era muy aleatorio. Y como hay muchas bandas que acá fueron muy famosas y clásicos que en Argentina tal vez nunca se escucharon, y música que tal vez allá era súper famosa y acá no se escuchaba.
Es verdad.
Y eso también es muy interesante.
Hay un grupo español que es Tequila, que nunca se escuchó en Argentina, que no era famoso. Alejo Stivel ni Ariel Roth no eran muy famosos.
No, bueno, Ariel Roth era famoso por su hermana en Argentina, como era más conocido por eso, pero en la música igual es bastante... Tequila es como... el que sabe de música más o menos sabe, pero por ejemplo, grupos acá súper grandes, tal vez a Argentina nunca habían llegado.
¿Cómo quién?
Bueno, ahora estuve como... me estuvieron contando un montón de historia de música española, que yo ahí tenía ganas de anotarme muchas cosas, pero...
¿Y qué se te quedó de lo que te han contado?
Bueno, se me quedó una historia de un grupo que tocó una versión de Iggy Pop, pero que la letra es quiero ser una zorra o quiero que me llames una zorra.
Sí, sí, esos que... son las Vulpes, creo.
Sí, las Vulpes, y la historia de eso me lo contaron ayer los Prieto Flores. La historia de ellas yendo a la televisión post-dictadura, cuando todo estaba permitido.
Que a la persona que pinchó eso en la televisión,
exacto,
lo echaron a la calle.
Estaba todo permitido, menos que unas mujeres dijeran esto.
Las Vulpes, quiero ser una zorra. Bueno, esto ahora, que es una coña, esto es una coña, es punky, lo pones y, y te da rollito.
Sí,
y
sí, sí.
En aquella época era como un pecado cantar
eso, bueno,
en televisión.
Pero bueno, lo que me explicaban también era que fuera de eso estaba sucediendo de todo, porque era una época donde estaban permitiendo todo. Entonces siempre el límite
sí,
es la mujer.
Sí, pero eso acabó con el profesional que las lanzó en la calle.
Claro.
Lo echaron a la puñetera
sí, sí.
calle.
Y por eso digo, el límite es la mujer. Después de ahora sí hay un montón de grupos de acá que no llegan a Argentina, que la verdad que yo estoy fascinada. Bueno, Los Puncetes, Triángulo de Amor Bizarro, y después bandas más nuevas, tipo Cariño, Melena, Hins. Todas esas bandas me parecen alucinantes.
Aquí ponemos música de esa gente y hemos hablado mucho de esa gente.
Bueno, sí. y la camada de chicas haciendo música de acá, muchas de Madrid, lo que más me llama la atención es la libertad que están teniendo de poder hacer canciones de pocos acordes, de letras directas y música divertida sin necesidad de tener que andar dando explicación y mostrando cuán virtuosas son o cuánto tiempo llevan tocando o qué es lo que tal vez siempre tuvo que cargar la mujer. Y eso
Barbie Recanati ha hecho un libro que se llama Mostras del Rock, que hoy estamos hablando de él, me parece muy interesante. Que tú te expreses como quieres me parece muy interesante, pero te quiero poner a un rockero, a ver qué nos dice. Alfie Rocanrola es...
trabaja si vamos a discutir.
En un Uber. Y si hubiera que discutir, tampoco pasa... Tengo la sensación de que no. Son los oyentes que tenemos aquí son gente bastante culta, que sabe de música un poquito. A ver qué te dice. Es taxista de un Uber. Conduce un Uber. Escucha.
No puedo terminar de escuchar la entrevista. Bueno, de hecho, tampoco la he podido escuchar entera, así que la escucharé en el podcast. Pero seguramente me acabé comprando el libro. Todos estos temas de las historias del rock, de cómo se han concebido las canciones, de los artistas, de lo que han pasado, de quiénes son, me encanta. De hecho, tengo ya algún libro de esos y es algo que me encanta. Un saludo y que siga así.
¿Qué me dices? ¿No hay discusión posible? Es un piropo para ti, porque si se compra el libro, Alfonso dice, Fernandisco, pregúntale que si conoce Aerolíneas Federales.
Sí, me las mostraron
¡qué
ayer!
Bueno, no me lo digas.
Me las mostraron ayer, sí, sí. Los Prieto Flores me dieron así un curso intensivo de música ayer, me pusieron varias canciones y estuve ahí aprendiendo. Pero, de nuevo, me parecía sorprendente no conocer nada y bueno, también tenía que ver con esto de que sobre todo creo que post dictadura en ambos países en la misma época tenías tu música nacional y después tenías lo que te traía directo Estados Unidos.
Aerolíneas, escucha.
Que no puedo salir, que la noche no es joven, que no es para mí.
que estoy disfrutando contigo, Barbie. Lo que no está, estas conversaciones de música no se pueden tener si no es con alguien que pilota como tú. Aquí hay pilotando algo, María Peñafiel, que es nuestra becárica, te quiere preguntar una cosita, ¿no? Pregúntale, sí. María.
Bueno, yo primero te quiero agradecer que estés aquí, porque creo que esta entrevista es muy necesaria y dar visibilidad a todas estas mostras es súper guay. Yo te quiero hacer una pregunta muy difícil. Si tuvieras que quedarte con una de las del libro, ¿con cuál te quedarías?
Bueno, está mal, pero voy a responder tres cosas.
Vale.
Creo que la historia del libro que me voy a guardar siempre, porque fue la que me impulsó a hacerlo, es la primera del libro, que es la de Mami Smith. Que es, va a ser una respuesta larga, pero que en el medio de la posguerra, años 20 en Estados Unidos, casi antes, se escuchaba mucha música de Europa. Y había un solo sello discográfico, disco de pastas, que se llamaba OK Records. Y en ese momento se enferma la cantante y el productor de esas canciones, que todavía ningún músico afrodescendiente había grabado ningún disco, pero el productor sí lo era. Entonces fue corriendo a buscar una chica que conocía de un club cercano en Harlem, la trajo y dijo, ella nos puede salvar hoy. Esa chica era Mami Smith. Mami Smith cantó, la disquera quedó asombrada por su voz y la volvió a llamar al mes o a los meses. Y cuando la vuelve a llamar, Mami Smith ya canta blues, canta como una canción bluesiada. Y lo de la disquera, bueno, la lanzan y el público, ¿qué es esto? ¿Qué es esta música que solo se escuchaba en los clubes de Harlem? Y lo empiezan a consumir. Entonces empiezan a contratar a un montón de cantantes. Es la primera vez que una mujer canta un blues, la primera vez que una persona canta un blues y la primera vez que una persona afrodescendiente grababa un disco. Entonces,
y en el blues estaba implícita la tristeza de los campos de algodón, de la gente que había trabajado.
Entonces, en ese momento, el público, 100% clase media alta, con derechos básicos adquiridos en Estados Unidos, lo empieza a consumir. Entonces empieza a buscar en Harlem y a contratar a un montón de estas cantantes y empieza la época de las blues female singers. Entonces, que eran las cantantes mujeres de blues de la época. Y de allí sale Bessie Smith. Pero lo loco de esta época, todo gracias a este accidente de Mami Smith, es que todas estas mujeres vivían en la clandestinidad, en los lugares más marginales de Estados Unidos. Se iban de gira y cuando volvían limpiaban casas de gente rica. No podían acceder a los estudios, no podían ni siquiera subirse a un transporte público, no podían votar, no podían hacer nada. Eran maltratadas, no se les pagaba, se les pagaba monedas, no se las ponían los créditos de ninguna canción, pero fueron explotadas hasta el último minuto. De hecho, cuando Bessie Smith, una de las estrellas más grandes de los años 20,
Bessie Smith,
muere, existe el mito de que ningún hospital la tomaba por su color de piel y que eso es lo que dispara a Martin Luther King a muchas de sus luchas. Entonces, esa historia para mí es una de las más importantes porque primero habla de cómo el rock realmente es una historia de apropiación cultural. Nos da pudor hablar de eso porque entendemos que perdemos muchos privilegios, pero es la verdad. Es una explotación de una música que, como decías vos, viene del sufrimiento y la opresión. Y, por otro lado, cómo fue una mujer la que comenzó todo. Y fue Mami Smith. Pero después, mi historia que me quedo para siempre es la de Wendy Carlos. Porque Wendy Carlos hizo un esfuerzo muy grande y consciente durante muchos años de demostrarle a la sociedad que los sintetizadores Moog eran ideales para como melódicos, que no eran solamente ruido experimental. Trabajó mucho tiempo en eso, fue como una universidad de electrónica, como algo muy experimental en los años 60. Hizo Switch on Bach, que es como un disco de música clásica solo con sintetizadores, que rompió un montón de récords en la música clásica, los Grammy, en el mundo. Llegó a todo el mundo, a todas las radios del mundo. Y en cuestión de meses, no había una banda en el mundo que no esté usando sintetizadores. Hoy no podríamos escuchar ni The Weeknd, ni Coldplay, ni nada, si no fuera por Wendy Carlos. Entonces, ella es mi favorita personalmente porque la música popular, el indie, el new wave, el todo lo que escuchamos, hasta el trap y el urbano, no es que Wendy Carlos fue la primera. Hizo un esfuerzo gigante. Estuvo años trabajando en un laboratorio.
Estuvo experimentando.
Experimentando para que nosotras pudiéramos entender que los sintetizadores Moog se podían usar para esto. Y Wendy Carlos es una mujer trans. Y cuando ella salió al mundo como mujer trans, se le cerraron todas las puertas y no volvió a trabajar.
Lo que estás, estamos todos encantados de tenerte aquí desde Vigo. Clara dice: buenos días, equipo, qué buena entrevista, Fernando. Están flipando contigo. Tino de Manises: buenos días, Fernandisco. Esta chica es una auténtica enciclopedia de la música. Es la gente de esta radio, de BOM Radio 4G, a la gente que nos está viendo por Twitter desde Q Amanece, que te ha visto. Ha sido una sorpresa conocerte. Que el libro venda muchísimo, va a vender mucho, hay mucha interacción con el personal que nos escucha. Quieren comprar Mostras del Rock. Para finalizar, te quiero preguntar una cosa. Tiene que ser, mientras suena a Grace Slick, una de las tipas del rock más fenomenales que ha habido, con Jefferson Airplane y el Somebody to Love, Alguien para Amar, ¿cuáles son los ojos más bonitos que has visto de una fémina de rock?
Lo de Siouxsie.
¿Qué me dices? No podía... En el Siouxsie and the Banshees. ¿Qué me dices? Enséñalo a la gente que te está viendo por Twitter ahora mismo. No sabía que tenías tatuado los ojos ahí. Te lo juro que te lo he preguntado sin saberlo.
Qué casualidad.
Oh, qué barbaridad. Se me han puesto los pelos de punta. Barbie Recanati, Bárbara Recanati, muchas gracias por estar aquí conmigo esta mañana.
No, por favor, usted.
Y que triunfes.
Muchas gracias.
Venías a tocar algo y al final no ha hecho falta, ¿eh?
No, es que...
¿Sabes
bueno.
qué me has tocado?
El corazón. Muchas
adiós,
gracias.
Barbie, adiós.
Desde que amanece apetece.
En Radio 4G.